Memoria metonímica está compuesta por relatos que son piezas del rompecabezas de mis primeros 50 años de vida. Recuerdos, pequeñas metonimias que no pretenden ser abarcativas ni sistemáticas, sino que apuntan a abrir juego, posibilidades. En este ejercicio me interesa descubrir, en su doble acepción de insight y de desvelar. Aquí abrazo el riesgo que captura el viejo proverbio yiddish: The son wishes to remember what the father wishes to forget. Dedo apocalíptico. En todas las asambleas que hubo entre primero y tercero de primaria, en las que los niños representábamos una obra de teatro frente a los padres de familia y a los alumnos de toda la generación, me quedé en blanco, olvidé mi parte y tuve que regresar a mi sitio avergonzado. Me pasó cuando iba vestido como Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, cuando personifiqué a Álvaro Obregón, el manco de Celaya, y el día en que iba disfrazado como una zanahoria. En todos los casos, contribuyó el hecho de que mi mamá, mientras yo me encaminaba al micrófono, gritó emocionada: ¡Ese es Arturín, mi hijo adorado! Obviamente, ninguna otra mamá mostraba así, abiertamente, el orgullo y el amor que sentía por su hijo. Durante la secundaria, en las clases de Lester Beatty, tuve ocasión de desarrollar un gusto por todo lo que fuera expresión oral, speech, debate e improvisación. Aunque en aquella época nunca alcancé la apoteosis que produjo Nelson Vargas con un memorable discurso sobre la ventaja de nadar topless, como lo demostraba el caso del equipo olímpico femenino de Noruega. Para sexto de prepa, ya había superado yo toda inhibición y enfrenté con entusiasmo la final del concurso del salón cuando vencí al Gotsuki Kosio con un discurso sobre la democracia que contrapunteaba su elogio al neoliberalismo en una época en la que soñaba con ser presidente de México para el 2024, con el Bob Duque como su secretario de gobernación. En la final escolar me enfrenté a Gonzalo Soltero y a Karina Vallados, con quien en ese momento compartía el elenco de El Diluvio que Viene, donde yo representaba a Silvestre, el cura del pueblo, y ella a Consuelo, la mujer de la vida alegre. Gané por el mérito de mi speech improvisado, pues reproduje un cuento sobre la fe que hizo llorar a Miss Martín Cepeda, que fue la directora de inglés durante la primaria y encabezaba el jurado aquel día. En el cuento, un devoto misionero naufraga mientras transporta una cruz para concluir la catedral de una isla caribeña. Y a punto de ahogarse, salva la vida al topar azarosamente con el madero de la cruz que flota sobre las olas. Pasé así al campeonato interescolar. Preparé un discurso magnífico sobre los 500 años del descubrimiento de América en aquel 1992, que empezaba con un fragmento de un poema de Nezahualcóyotl. You tell me then that I must perish, like the flowers that I cherish. Nothing remaining of my name, nothing remembered of my fame. But the gardens that I planted still are young. The songs I sang will still be sung. Mi contrincante en la final fue Cecilia García Naranjo, la hija de la mejor amiga de la universidad de mi mamá y de un conspicuo abogado, Nemesio García Naranjo. Cecilia y yo nos conocíamos bien, éramos compañeros de juegos de infancia y en la adolescencia nos tocó compartir infinidad de sobremesas en donde su padre dominó el relato, como el día aquel en que defendió su libertad de cátedra frente al intervencionismo en alguna universidad confesional, o la poesía erótica para su esposa Sara Luisa, en la que metaforizaba el acto de amor en los tres tiempos de la corrida de toros. A pesar de haber sido superior en el discurso preparado, perdí por tres razones. A saber, 1. Cecilia era una tremenda oradora, digna heredera de su padre. 2. En el discurso improvisado, opté por jugar a la segura y perdí la potencia de lo que se cuenta desde el corazón. 3. Cecilia estaba sentada ahí, en la tribuna, su mirada azul clavada en mí, vociferando: ¡Ese es Arturín, mi amigo adorado!